Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, nosotros bien. Hoy estamos con Luis de vuelta, que hacía tiempo que no estaba con nosotros. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Angélica? Un placer nuevamente estar compartiendo con los oyentes que habitualmente están con nosotros para transitar la información y el quehacer de los pueblos en Abya Yala.
Y bueno, hoy estamos finalizando la entrega que hemos hecho desde varios programas de el último panel que tuvo lugar nuestro seminario de pueblos originarios, viejos conflictos, nuevas perspectivas, y hoy nos dedicamos al panel de comunicación intercultural, un panel muy interesante.
Una diversidad de voces, de ideas, de miradas con respecto a la comunicación, ¿no?
Así es, y esto nos da la pauta de la importancia que viene teniendo y que tiene en la actualidad el tema de la comunicación. Por eso es que nos estamos dirigiendo a tantos y tantas hermanas, ¿no es cierto? Y bueno, hoy queremos escuchar a dos compañeros que cada uno en lo suyo han hecho huella en los lugares donde han trabajado. En primer lugar vamos a escuchar a Leda Cantor, que ella es una antropóloga que trabaja en Tartagal. Fue junto con otras compañeras como con Olga Silveira y Liliana Lizondo, iniciadoras de la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal.
Bueno, donde participaron comunidades de todos alrededor, en la cual, producto de eso, también hubo un relevamiento de textos que terminaron siendo dos libros, ¿no, Angélica?
Sí, la verdad que antes de la radio, estas hermanas han hecho muchísimo trabajo, un interesante trabajo, fundamentalmente con el grupo de mujeres. Fue muy importante los encuentros que organizaban. Y esto que vos te referís eran dos libros que editaron con recopilación de relatos de los abuelos y las abuelas que las mismas mujeres indígenas recababan en sus respectivas comunidades.
¿Y sabes de qué me acuerdo yo? De Berta Gómez.
Sí, nuestra hermana Berta.
Berta Gómez, que no está más entre nosotros, que lamentablemente no está. Y bueno, un homenaje también a ella, que ha venido trabajando, bregando desde el punto de vista de la educación, de la mirada de la mujer, ¿no? En
así
particular.
Es.
Ella Toba, de ahí del kilómetro 6.
6, muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar a Leda Cantor en una primera parte donde va comentando el trabajo que vinieron realizando en general en defensa de la lucha indígena, el protagonismo de las mujeres y cómo luego vino la radio, La Voz Indígena.
Sabemos que Tartagal es conocida por el nivel de conflictividad. Viene siendo una constante desde hace muchos años la lucha, que en muchos casos ha tomado una trascendencia en los medios nacionales, pero bueno, la mayor parte de las veces ha sido invisibilizada, ¿no? Los problemas que hay y continúan con respecto a la tierra y al territorio y a la lucha de los pueblos originarios es muy grande. Y la radio en principio y los comunicadores que estuvieron desde el principio, sobre todo mujeres, han estado firmemente trabajando y al lado de las comunidades que tenían problemas de tierra, al lado de los conflictos. Lamentablemente los desalojos continúan, hay una comunidad que, bueno, la cacique que también es comunicadora en la radio y era una de las que iba a venir, finalmente no pudo, la comunidad Yariguarenda, que tiene muchísimos problemas por sus tierras, sus territorios, que han sido tremendamente avasallados por la policía en muchas oportunidades, y bueno, por suerte ella también como comunicadora de la radio va pudiendo por lo menos hacer público lo que pasa, y si bien Tartagal es una ciudad donde la discriminación está muy instalada, pero bueno, creo que en ello la radio ha podido por lo menos hacer escuchar estas voces.
Bueno, qué importante, Angélica, siempre es escuchar a los protagonistas de todas estas acciones que tienen que ver con el derecho, el tratar de hacer visible a los pueblos originarios.
Y sí, como dijimos anteriormente, el trabajo importante que realizaron ellas, en este caso Leda, que está representando a todos los compañeros y compañeras de la radio, porque parece que hay bastante hermanos indígenas que están trabajando. Muchos de ellos fueron preparados originalmente con este proyecto
de la red de comunicadoras
indígenas, así es, y ahora se dedican a trabajar en la radio esta. Y bueno, y vamos a seguir escuchando a Leda entonces.
Tenemos también una trayectoria de muchos años, como decía el compañero acá, hemos iniciado en el año 2001 con un grupo de mujeres pertenecientes a los distintos pueblos originarios de Tartagal. En Tartagal hay 7 pueblos originarios, están los Huichí, Chorotes, los Com, los Tapietes, los Guaraníes, los Chanés y los Chulupíes. Así que, bueno, son diversos pueblos y muy diversas problemáticas. Y como decía acá el compañero, ¿no? Los pueblos originarios depende si están cerca de la ciudad o si están todavía en zonas rurales. Es muy distinto el nivel de reclamo que tienen en muchos casos, bueno, sí, sí están amontonados en las ciudades, por ahí el reclamo es de vivienda y otros elementos que le permitan realizar una vida digna y bueno, pero todas las comunidades rurales están peleando por territorio y pelean por territorio y sabemos que sigue avanzando la frontera agropecuaria, las hojas, estragos, hay muchísimos casos de enfermedades, de cáncer. Ay, me hacía acordar el compañero de la compañera Berta, una compañera Com, que es una de las primeras que estuvo también en la lucha por la radio. Bueno, ella también murió de cáncer, como mucha gente en las comunidades que están lamentablemente rodeadas por soja. Y bueno, finalmente se fue consolidando un grupo de mujeres y también de jóvenes que empezaban a participar y se empezó con los talleres de comunicación. Y bueno, empezamos con programas en Radio Nacional Tartagal una vez por semana y así siguió la lucha hasta que de a poco en el camino fuimos pudiendo tener nuestro propio medio. Y bueno, de a poco en eso estamos caminando también porque es muy difícil sostener un medio, sostener una programación.
Bueno, qué importante, Angélica, la participación de Leda. Nos trae recuerdos también, porque nosotros anduvimos bastante caminando por esa zona con los hermanos abaguaraníes ahí en Campo Blanco, ¿no?
Y
Peña Morada. Y bueno, y es importante conocer también, bueno, se refirió al trabajo que hicieron el relevamiento del libro y los enfrentamientos o los nuevos desafíos que tienen frente al monocultivo en la zona, la soja, todo aquello, ¿no? Así que bueno, después de haber escuchado a Leda, les invitamos a disfrutar de música y en este caso a los hermanos mapuches, que en este caso Pichi Marlén en Mapuzungún nos va a hacer escuchar su música.
Whoa, 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 wh
Luego de escuchar a esta hermana mapuche, vamos a pasar ahora al testimonio de Pablo Adano, de acá nuestro hermano, nuestro compañero Pablo, que fue uno de los creadores de Indimedia, y es este sitio de noticias al que realmente todos, yo creo que todo el mundo que trabaja con el tema indígena consultamos. Yo por lo menos cada vez que entro tengo que saber qué es la última novedad, y la tenemos ahí, ¿no es cierto? Está todo cargado. Así que bueno, Pablo fue un baluarte en este sentido y lo continúa haciendo, además de que ahora está trabajando en otros temas, ¿no? Como de Punta Querandí y con apoyando a estos programas del CERPAJ, ¿no es cierto?
Uh-huh. Lo importante es eso, ¿no? A ver, él a partir de su recorrido se pudo acercar mucho más a todo lo que tiene que ver con la realidad de los pueblos originarios y tener una visión desde ahí también, ¿no? Uh-huh. Por ahí muchas veces también necesitamos tener una visión más autocrítica de nuestra realidad de las organizaciones también. Y de pronto el Indimedia te refleja eso, ¿no? Te pone ahí frente a vos toda la información y de qué manera...
La que gusta y la que no gusta.
Claro, exactamente. Y se puede manifestar también.
Así es.
Así que bueno, es importante escucharlo a Pablo.
Así es. Bueno, vamos a escuchar un clarísimo informe que hizo sobre la historia del trabajo de Indimedia, sobre su evolución a través del tiempo.
El trabajo de Indimedia con el tema indígena arrancó ya hace 10 o 11 años, en el 2002 más precisamente, cuando fue la represión a Lote 68, a la comunidad Naucom en Formosa. Ahí es el punto de inicio de Indimedia Pueblos Originarios, y fue pasando por muchas etapas distintas. Y podemos decir que cuando arrancamos nosotros, lo primero que veíamos era que no había un espacio en internet que centralizara la información de lo que pasaba o de lo poco que se conocía que pasaba en todo el país. Entonces lo primero que nos pusimos a hacer fue tratar de agrupar esa información, la que ya estaba disponible y la que no estaba disponible, tratar de generarla. Ya había algunas, obviamente había organizaciones indígenas que en sus propios lugares generaban información, tenían espacio donde volcarlo, pero bueno, nosotros empezamos a tomar esa información, ponerla en nuestra página web. También hacíamos una búsqueda en los medios provinciales, que en algunos medios provinciales empezaban a salir información. En ese 2002 también es el año que inicia el conflicto de Véneto, por ahí, por las tierras del Eleque. Así que fue también un año de exposición importante de los pueblos originarios, porque ese conflicto tomó bastante resonancia. Después, a partir de ese momento, año 2003-2004, entonces nosotros desde Indimedia comenzamos a tratar de vincularnos con algunas organizaciones indígenas que estaban en territorio para poder hacer un trabajo de agencia de noticias. O sea, buscábamos ser un puente entre los que estaban ahí en el territorio y a tratar de que la información llegara a otros medios. Indimedia, sitio de noticias por internet, obviamente tenía una capacidad de llegada más limitada. Considerábamos nosotros que llegaba a sectores del activismo, pero que no llegaba a un público masivo. Entonces, a partir del 2003-2004, nosotros empezamos a tener como objetivo buscar a través de Indimedia llegar a otras agencias de noticias o medios de comunicación que sí tuvieran más llegada al conjunto de la sociedad. En ese momento empezamos a articular con Alba Silva, periodista de Telam, ya estaba Darío Aranda en Página 12, que tenía bastante lugar. Entonces se empezó a armar como un espacio de articulación entre periodistas que trabajaban la temática. Periodistas de medios alternativos, pero también periodistas de medios comerciales. A partir de ese momento empezamos a tener contacto con los comunicadores indígenas que empezamos a conocer. En el primer caso, Bernardo Sarabia en la ciudad de Rosario, que tenía su programa La Señal de la Paloma en una FM comunitaria. Estamos hablando obviamente de mucho antes de todo el debate de la nueva ley de medios. Estaba este programa de radio de la comunidad toba en Rosario. Nosotros empezamos a ser parte de ese equipo de noticias. Y a través de eso también se nos abre todo el contacto con los comunicadores indígenas en Chaco. Así conocemos a Villén y a Valle, Mónica Charole, en el Chaco. Empezamos a articular con ellos y a partir de ahí se abrió otra etapa, digamos, que era la articulación con las radios indígenas. Y Indimedia buscábamos que lo que generaban las radios indígenas pudiera estar en internet para que lo tomaran otras radios, y a su vez la información que producíamos para el sitio web era levantado por los medios indígenas. A partir de ahí, entonces, Indimedia ya empezó a ser parte, empezó a ser conformado por comunicadores indígenas.
Bueno, muy interesante.
Escuchando el recorrido de cómo inició, cómo sigue, ¿no? Así y también es. Aún hoy, cómo tiene otra etapa, distintas etapas por las que está transitando.
Así es, y él nos habla un poco de esto, ¿no? De que en la actualidad son más, cada vez más, las organizaciones, los grupos indígenas que tienen sus equipos de difusión, que se preocupan por difundir sus actividades y lo que necesitan que se dé a conocer. Así que, bueno, no sé, lo seguimos escuchando.
Y es importante su participación, y para nosotros también es útil, ¿no? Hoy en día que, digamos, son los reporteros en lugar, en sí.
Exacto, bueno, los propios corresponsales indígenas.
Son distintas etapas en las cuales tal vez primero la prioridad era ir a las provincias o estar más atento a lo que eran la situación en las provincias. Después, con el tiempo, empezaron a haber medios propios de los hermanos en las provincias, entonces también hubo un replanteo, si se quiere, de parte nuestra. Ya, por lo menos en lo personal, consideré que no era la prioridad ir a viajar a otras provincias a contar lo que estaban pasando, porque ya ahí había los propios comunicadores que lo estaban haciendo. Y a partir de entonces, de los últimos años, me concentro acá en el Gran Buenos Aires a trabajar, visibilizar la cuestión indígena en Buenos Aires. Así podemos pasar del 2002, en los cuales había muy poca información, a hoy, donde hay una variedad de medios de comunicación indígena y alternativos que difunden. Ya Indimedia no es el espacio tal vez central donde se agrupaba la información, sino que existen cada medio, cada comunidad y organización tienen sus propios medios. A eso, si le sumamos las redes sociales, hacen que ya cada persona tiene su propio espacio de comunicación en el cual difunde, comparte. Entonces, en 10 años cambió muchísimo el panorama. Indimedia sigue funcionando como sitio de noticias, que hay información de distintas provincias, pero en lo que es la práctica de nosotros, estamos más abocados a la construcción de información en nuestro ámbito, que es el ámbito de la ciudad y provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el área del país donde más se da por obvio que no hay indígenas o que no hay historia indígena. Todo ese mito de la Argentina blanca, que se sustenta sobre todo en la idea de que en Buenos Aires hay mayoría de europeos, de origen europeo. Bueno, Indimedia pasó a tener, la sede de Indimedia pasó a ser un acampe en defensa de un sitio arqueológico. Teníamos nuestra bandera de Indimedia, agencia de noticias Punta Grandí, en un acampe. Pasamos a ser un medio de comunicación, pero también pasamos a ser protagonistas de una lucha, porque éramos no solo el que comunicaba una realidad que vivían otros, sino que pasamos a vivirla en carne propia. Digamos que en otros momentos íbamos a trabajar las provincias, pero íbamos durante un tiempo y después nos volvíamos. Son nuevos momentos que hay que reflexionar cómo es la manera de aportar. Acá hay hermanos como en Chaco o como en Neuquén y en todo el país que han logrado legislaciones específicas para la comunicación indígena. Ya el protagonismo de la comunicación, de lo que pasa en cada uno de los lugares, lo tienen ellos. Y bueno, Indimedia busca tratar de seguir acompañando de la manera más responsable y respetuosa, ¿no?, posible. Para terminar, decir que en Indimedia buscábamos, por un lado, ser útiles a los movimientos indígenas, ayudando a que toda la información disponible esté en un lugar fácil de llegar, ser útil a los sectores académicos que trabajaban en el tema, también ser útiles a los docentes, que es uno de los sectores que más demandan hoy por hoy información de los pueblos indígenas para trabajar en el aula. Hay mucha ganas de saber lo que pasa con los pueblos indígenas, pero muy poca información, entonces también buscábamos ser útiles a eso. Y bueno, por supuesto también a los abogados que trabajan las causas indígenas, también ser útiles, aunque esto con los años ya se han armado espacios específicos de coordinación de abogados que hace 6 años atrás no existían.
Bueno, y así terminamos este último informe correspondiente al seminario que realizamos en el mes de octubre de Pueblos Originarios. Este seminario que nosotros nos sentimos realmente orgullosos por la calidad de sus participantes, por los interesantes temas que se tocaron. Este, el de la información intercultural, la comunicación intercultural, resulta fundamental y que en la medida de lo posible lo vamos a continuar haciendo.
Y aparte, la necesidad cada vez va creciendo, ¿no? Sí. Porque en el interior hay más avidez de conocer, porque las mismas comunidades están empezando a tener sus propios medios de comunicación.
Así es.
Con este tema de la nueva ley, también generan espacios de capacitaciones que demandan a partir de que el Estado mismo trata o de alguna manera llegar con equipos para algunas comunidades y donde empiezan a tener protagonismo de tener un medio de comunicación propio, y para ello necesitan formación, conocimiento y necesitan también ver cómo llegar con la información a otros sectores, ¿no? Por ahí son los medios de comunicación son muy limitados en la zona, pero bueno, nosotros somos los que mediamos también de alguna manera con la información.
Así es, quería comentar que si alguno de los hermanos que escuchan tienen interés en conocer la página, tienen que entrar a Indimedia Pueblos Originarios y allí van a conocer la información actualizada de lo que pasa en el mundo indígena.
O al blog nuestro entran, que es Pueblos Originarios del CERPAJ, y ahí también hay un link hacia Indie Media.
Terminamos bueno, entonces con la música hermosa.
Bueno, vamos a escuchar a los hermanos de Richari, que es un tema bastante viejito, pero
y
todo
muy
junto,
actual, ¿no? Muy actual.
Exactamente.
De los Jaivas.
Exactamente. Bueno, y decirles hasta de parte mía, hasta la próxima. Y estaremos nuevamente para compartir más información.
Así es. Quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Ano, que está en la
operación técnica y producción. ¿No?
Y producción también.
ta, ta.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.